Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos vía telefónica con el amigo Raúl Alzaga. Buenas noches, Raúl. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Bueno, Ronnie, Rafi, un placer compartir contigo nuevamente. Y en esta ocasión, hablando de baloncesto, no de NFL, que es tu otra pasión.
Oye, Raúl, vamos a hablar del BCN, de la serie final de este 2026. Estuviste trabajando con los Vaqueros de Bayamón hace unas temporadas. ¿Cuántos años estuviste trabajando con los Vaqueros?
Fue con los Vaqueros 4 años. Pero una vez entró la nueva administración con Eric Duers y Carlos Arroyo, pues ellos decidieron rescindir de mi servicio. Y entonces, desde entonces estoy trabajando con el programa de Courtside VIP, que es los lunes a las 6:30.
¿Qué te parece la temporada 2026 del BCN?
La temporada del 2026, pues yo te soy honesto, el aspecto competitivo, no me gustan esas dos divisiones, estoy loco porque eliminen ese formato, porque no se da una competencia justa, y me refiero, por darte un ejemplo, equipos como Manatí y Guaynabo, que en el grupo A se eliminaron, tenían opción de entrar a playoffs si hubiese sido un standing del 1 al 8, sin divisiones. O por lo menos que hubiesen dado la oportunidad de retar a miniserie. Porque de hecho Manatí terminó con mejor récord que Ponce. Manatí siendo el quinto de un lado. Y Ponce llegó a semifinales. Y entonces le negaste a Manatí ese esfuerzo que hace. Entonces, el formato como está, pues no me parece justo. Sí te puedo decir que estoy contento con un equipo como Aguada haya llegado a la serie final, que es un equipo que viene de varias temporadas no teniendo éxito, moliendo vidrio, como uno dice, pico y pala, y jugando en otras canchas como en Fajardo, etcétera. Esta franquicia ha sido bastante sufrida y no le fue bien el año pasado. Pues me alegro que este año hayan tenido el éxito que están teniendo, de por lo menos llegar a la serie final, que de hecho tan pronto le ganaron el primer juego a Arecibo, con mis compañeros dije, véralo, que Aguada está jugando también, que yo creo que se cuelan en la final, porque esta división pues no es tan complicada, y con un Arecibo que estaba incompleto y un Ponce que vino a hacer un empuje a última hora, pues Aguada se veía con buen chance de llegar ahí, pero siéndote totalmente honesto, es injusto, ¿sabes? Tipos como Caguas, que tuvo una temporada bastante dominante, y que de no ser, por ejemplo, por el partido ese que le confiscaron ahí en Arecibo, que ganaron como por 20 puntos, a lo mejor ellos hubiesen tenido la ventaja de cancha contra Bayamón, y teniendo ellos ventaja de cancha, a lo mejor hubiesen ellos ganado la serie. Que hay algunas cosas que no estoy conforme y que creo que pueden mejorarse para el año que viene.
Las restricciones de los refuerzos. Este año no ha habido una restricción, una cantidad de cambios. ¿Estás de acuerdo con eso?
Significativo. Bueno, eso se da también porque entra a la liga Ricardo Carrillo, que ha sido bastante riguroso con el aspecto del tope salarial. Y en ocasiones anteriores pues hacían cambios aquí y allá y se pagaba dinero y a veces se podían hacer los chivos locos y pasarse del tope salarial. Ricardo no permitió eso esta temporada. Eso sí tengo que decir que fue algo positivo. Se siguieron las reglas, por lo menos en lo que se refiere a eso. Y los equipos tuvieron que apretarse los cinturones. Un equipo, por ejemplo, Santurce le pagó una purruchada de dinero a Malik Beasley y tuvo que aguantarlo en el equipo por 2 meses, aunque hubiesen querido botarlo del equipo mucho antes, porque como era un contrato garantizado y eso cuesta dinero, y cuesta dinero para efectos del salary cap. Si lo sacabas a él y firmabas a otro que costaba mucho más dinero, pues no ibas a tener suficiente dinero debajo del tope salarial para poder cumplir con tus obligaciones. En lo que restaba de temporada, así que Santurce tuvo que decidir a veces perder más juegos y tener que quedar con un Beasley o con aquel ruso que nunca hizo absolutamente nada, antes de entonces poder hacer cambios. Y pues, los cambios le llegaron tarde, por lo menos pudieron entrar en playoffs, pero quizás no entraron con la ventaja de cancha que ellos aspiraban tener o con el ímpetu que ellos aspiraban tener.
Oye, en los refuerzos, la calidad, ¿de acuerdo con ella?
La calidad estuvo bastante razonable. Mira este Brown, el que trajo el equipo de Cagua, fue muy bueno. Se desinfló ahí en esa serie con Bayamón, tenía un poco, creo, una lesión en una mano, pero fue un jugador sólido. Aquí vino Jay Crowder con el equipo de Bayamón, aunque después lo soltaron. Este último que trajeron ahora, Jones, jugó en NBA y lo está cortejando ahora mismo el equipo del Real Madrid en España. Algunos pues no tuvieron el mismo desempeño que la temporada pasada. Por ejemplo, Moody en Quebradía pues no fue el jugador MVP que había sido en la temporada anterior. El centro de Mayagüez tampoco pues tuvo su mejor desempeño. Con otros fue simplemente mala suerte. Mira, San Germán empezó súper bien con su refuerzo, particularmente Harrell, que se hizo justicia en esta liga luego de haber tenido una mala temporada con Carolina. Lamentablemente pues pasó luego de la suspensión que ya conocemos y se desinfló entonces San Germán, pero ciertamente han habido buenos refuerzos. El propio Travis Trice tuvo una temporada reivindicatoria, volvió a ser MVP de esta liga. En Santurce pues no le salió Malik Beasley, pero después entonces trajeron nuevamente a Ian Clark y a Farid y eso pues les ayudó a enderezar el barco. Por momento, el mismo Arecibo que trajo al australiano McVay, que fue muy bueno. Lamentablemente para él, pues lo firmaron una extensión de contrato ahí en Australia y lo mandaron a buscar. O sea que también fue un poco de mala suerte, pero tuvimos buenos refuerzos durante la temporada.
Oye, el arbitraje, ¿tu opinión de él?
El arbitraje. Y queda con el arbitraje a veces que quiere ser demasiado protagonista. Y especialmente juego televisado y hacen llamadas a veces que son innecesarias. Por ejemplo, aquella vez que tuvo una llamada que le costó una multa a André Curbelo allá en San Germán en un juego cerrado con Santurce. A veces hay momentos que se les va la guagua, pero por lo menos en playoff han sido bastante justos. No he tenido muchos inconvenientes en términos del arbitraje en playoff.
Oye, en el caso de los reclamos de los dirigentes, antes tenían más jugadas para reclamar, ahora tienen uno por juego. ¿Qué te parece eso?
Creo que es positivo. A veces eran demasiadas reclamaciones. Y juegos que se supone que estén de 2 horas y media, a veces duraban más que un juego de NFL. Duraban 3 horas y media. Y hoy día han habido 3 así todavía, pero por lo menos eso se ha controlado bastante. Pero el año pasado a veces eso era una pesadilla con tantas detenciones del partido.
Oye, ¿el desnivel económico va a seguir afectando quizás el rendimiento en el BCN?
Fíjate, yo diría que hay muchas franquicias que tienen dinero. O sea, con la excepción de quizás uno podría pensar por acá San Germán, pero las otras franquicias son sus dueños son millonarios. O sea, Quebradía el dueño es millonario, el nuevo dueño de Mayagüez es un millonario, los Milas tienen su dinerito ahí en Ponce, acá en el área metro pues Eric Duarte tiene chavo, ¿cómo se llama? Obviamente Balboni, el grupo de Rima ahí en Santurce. La gente de Cagua son un conglomerado también que son millonarios. Manatí también tiene un cantante urbano que es millonario. No es como que hay muchos equipos que están desventajados. Quizás los únicos 2 equipos que yo lo veo con alguna desventaja en términos de que sus dueños son Pico y Pala son precisamente Aguada y San Germán, pero los demás equipos tienen gente adinerada que son sus apoderados. O sea que por ese lado no veo excusa. Guaynabo también son gente de ahí de la Ley 22. porque están al mando del equipo de Carolina Canona también, o sea que
Oye, vamos a hablar de esta
la
serie.
mayoría de los equipos tienen dueños que son millonarios.
Oye, vamos a hablar ahora de la serie final. Vaqueros de Bayamón, Santeros de Aguada. ¿Qué te parece la edición 2026 de los Vaqueros?
No es la misma, no es la, en términos de talento, no tienen el talento avasallador que tuvieron el año pasado, que uno podía decir, pues son una línea, y desde el saque fueron el mejor equipo. Esta edición ha tenido que batallar un poquito más, no ha tenido tú sabes, el mismo talento, especialmente ofensivo, pero desde playoffs para acá han ido engranando. La llegada de Jones le cayó muy bien en la posición de centro. Pérez ha probado ser un facsímil razonable a Chris Duarte en términos de producción ofensiva. El otro más culo, que es Frío y Caliente, tiene un buen juego cada luna llena. Pero este es un equipo que tiene bastante profundidad, esa ha sido la gran diferencia. Tienen una rotación de 9, 10 jugadores muy sólidos, que han tenido salud mayormente, y eso les ha ayudado a sostenerse. Ganaron la temporada regular por un juego de ventaja sobre Caguas, como dije ahorita, por aquella suspensión que le dieron perdón, la revocación de victoria que le dieron a Caguas ante Arecibo. Y han sabido aprovechar su ventaja de cancha, porque ganar en el rancho es sumamente difícil. Y es un equipo que defiende con mucha garra, ¿verdad? Muy bien las líneas de pase. Durante la temporada regular permitieron cerca de 75 puntos por juego solamente. Y ahora en playoff no tan solo están defendiendo duro, sino que entonces también están metiendo la bola con mayor eficacia, y esto los hace un equipo aún más peligroso. Contra un equipo de Aguada que depende demasiado de su cuadro regular. Como le decía a mis compañeros del curso de VIP, el equipo de Aguada, para ganar, necesita tres cosas principales: all hands on deck, o sea, que todos sus jugadores jueguen bien. No puede haber nadie que juegue, tenga un off night, que tenga un mal juego, especialmente del cuadro regular. Entonces, tú necesitas que sus tres refuerzos, entre los tres, te den por lo menos 60 puntos. Y tienen un John Holland, vintage John Holland, como el que jugó en la serie con Ponce, que me daba de 13, 15 puntos por juego. Un Manny Camper que me pueda dar por lo menos de 9 a 10 puntos por juego, que ahí ya tengo 85. Y con esa cantidad de puntos yo puedo pelear de tú a tú con Bayamón. Aparte de eso, necesito proteger el balón. Este es un equipo que protegió muy bien el balón contra Ponce en su serie. Casi todos los juegos eran de 8, 9 turnovers, y promediaban cerca de 25 asistencias por juego. O sea que el turnover ratio era de casi 3 a 1 para Aguada, que era magnífico. Pero sin embargo, con el primer juego contra Bayamón, eso se fue por la borda. Cometieron 12 turnovers en la primera mitad nada más, 15 en total, y ahí se les fue el juego. O sea, yo sé que la defensa de Bayamón no es la defensa de Ponce ni la defensa de Arecibo. La defensa de Bayamón es la mejor defensa de la liga. Como dije, tienen mayor envergadura, muchos brazos largos, más jugadores que se esfuerzan en ese lado y van a provocar turnovers. Y Aguada, pues, tiene que ser cuidadoso con el balón para tener opción de triunfo. Y por último, algo que ellos hicieron contra Ponce, que fue bastante notable, fue dominar los puntos en la pintura. Ellos dominaron a Ponce más 14 en promedio por noche en puntos en la pintura. Yo vi noches donde era 54 a 28, 56 a 48, y así por el estilo, donde avasalladoramente Aguada dominaba los puntos en la pintura. En este primer juego contra Bayamón, Bayamón ganó ese renglón, 42 a 39, me parece. Okay. Y ya tú pierdes los turnovers, la guerra de los turnovers, pierdes la guerra debajo de las tablas, los puntos en la pintura, y alguno de tus jugadores estelares no produce al nivel que se supone, Aguada está frito. O sea, que necesitan que estos tres factores estén a su favor para tener opción de triunfo contra Bayamón. Yo espero que en el segundo juego, que va a ser miércoles, haya mucha me mejor efectividad de, por ejemplo, de Joel Soriano. Se fue con 11 y 7 solamente. en el primer juego. Espero un mejor partido de Wiley, que siempre me daba un doble-doble y no lo pudo hacer en Bayamón. Espero un mejor juego de John Holland, que estuvo inexistente durante ese primer desafío. Espero un mejor juego de Rigoberto Mendoza, que me dio 16 puntos, pero yo no necesito 16, necesito 25 de Rigoberto. Necesito que sea el Rigoberto Vintage, que estaba jugando en temporada regular con los Santeros, para que puedan sacar ese segundo juego. Porque Rafi, si Aguada no saca ese segundo juego, se van barridos.
Oye, en el caso de Soriano, no sé si sabías que la semana pasada se había hecho un corte en el dedo del corazón de su mano derecha, que es la de tirar, tenía cinco puntos, y yo creo que eso le afectó.
De sutura.
Sí, tenía, y yo creo que se le afectó anoche, ¿no? En la segunda mitad lo vi con más ritmo, pero en la primera mitad apenas hizo 2 puntos. Yo creo que la segunda hizo 9, me parece que fue que hizo, y yo creo que se lució mejor con más ritmo. Yo creo que es cuestión, según la información que tenemos, es que le cortan los puntos mañana. Así que debe estar en una mejor posición para jugar contra los Vaqueros, porque pienso yo que ese dominio en la pintura, como tú señalas, que era algo que se podría esperar del equipo Santero, no se vio en ese primer partido.
Sí. Ellos tienen que dominar la pintura. Yo quiero mañana, perdón, el miércoles, que Aguada, por lo menos para que esta serie se extienda, aunque sea 5 juegos y no que se vaya en 4, que Wiley me dé un doble-doble y Soriano sea el jugador que fue contra Ponce, que me daba 20 y pico de puntos y 10-11 rebotes. Esa dupla necesita ser dominante, necesita enviar un mensaje a Bayamón de que lo que pasó en el primer juego no se va a repetir y que la chavalilla se va a defender. Pero si no vienen con la energía necesaria y Bayamón juega demasiado cómodo, porque déjame decirte, en este primer juego Bayamón a veces como que permitía que hubiesen algunos rallies de Aguada, y cuando ellos querían decir, ¿sabes qué? Ya me cansé. Miren, y le sacaban 18 de cantazo nuevamente, 20 puntos de ventaja. Se vio muy cómodo Bayamón, y Aguada tiene que incomodar a Bayamón allá en la Chavalillo, si quiere tener opción en esta serie.
Oye, Raúl, algo que le ha pasado a Aguada este año en las 3 series, el primer juego en Arecibo lo perdieron. El primer juego en Ponce...
Pero fue enterrado.
Sí, pero el primer juego en Ponce en la primera mitad lo dominó fácilmente, luego se decidió la primera mitad. Y ahora con Bayamón, el primer juego en Bayamón también lo domina. O sea, el primer juego que juega como visitante, como que no tiene un buen juego.
Graffi, todos los partidos tienen su propia identidad. El que tú pierdas un partido por una pera hoy, no quiere decir que mañana va a pasar. Mira, pasó con Cagua. Que Bayamón le daba una pela en Bayamón y después iban a Cagua, y Cagua le devolvía el favor y se la daba de 14, de 15. O sea, que el hecho de que Aguada haya cogido una pela en Bayamón no quiere decir que se va a repetir eso allá en la Chavalillo, pero ellos tienen que ir mentalizados a dar el 100% y a defender con garra, a minimizar turnover y sobre todo a dominar la pintura. Las áreas de esfuerzo que ellos pueden controlar, que es los rebotes, que es las segundas oportunidades cerca del aro, que es provocar turnovers a Bayamón. O sea, el equipo de Aguada apenas le provocó 8 turnovers al equipo de Bayamón en este primer juego. Y solamente consiguieron 10 puntos en transición, que eso es muy poco para el equipo de Aguada contra un quinteto que defiende a cancha completa de forma tan eficiente como Bayamón. O sea que el equipo de Aguada tiene trabajo por hacer si quiere sacar la victoria el miércoles.
Oye, ¿cómo comparan los 3 refuerzos de Bayamón con los 3 refuerzos de Aguada?
Yo creo que comparan bastante favorable, porque la producción de Pérez con la de Rigoberto es más o menos similar. Lo que ha dado Soriano a Aguada es más o menos similar a lo que está dando Jones. Y Wiley es un, yo diría que hasta superior que McCollum. Aquí el problema no es tanto los refuerzos. Aquí el problema para Aguada es que la profundidad de Bayamón es superior. Tú miras para el banco de Aguada, pues tienes a Manny Camper, tienes a Matthew Lee, tienes a Arnaldo Toro, que viene a dar dos o tres puños y coge el rebote, pero no mete la bola, porque por alguna razón Arnaldo, en vez de desarrollar un tiro en toda su carrera, lo que se ha convertido en un jugador que es un gran rebotero, pero es muy reacio de tirar por alguna razón. Y tú necesitas ofensiva. En el caso de Bayamón, tú miras al equipo de Bayamón y tienes un Stephen Thompson que si viene caliente te mete de 15 a 20 puntos en una noche. Tienes un Esquerra que viene a defender como piraña y también mete la bola. Renaldo Malman viene y mete la bola. Jordan Cintrón está metiendo la bola a media distancia con una consistencia asombrosa. Y entonces, tú sabes, eso pone en desventaja al equipo de Aguada, particularmente si su cuadro regular no produce al nivel que debería producir.
Oye, cuando analizamos los cuerpos técnicos de los quintetos,
creo que Pacho ha hecho un gran trabajo con Aguada. Le ha sacado el mucho más de lo que la gente esperaba. Aguada overachieve, aunque ha terminado 17-17 en la temporada regular, hay gente que ni siquiera les daba las 17 victorias. Hay gente que le da mucho menos de eso, que no iban a llegar ni siquiera a playoff y llegaron a playoff. Tercero sólido y ahora están en una serie final. La energía que él le ha dado ese equipo de los Santeros, y obviamente hay que mencionar que Pachi es un enfermo de scouting, o sea que él también hace sus ajustes y tiene su crédito por llevar a Aguada tan lejos como lo ha llevado, pero del otro lado Cristian también ha sido un maestro esta temporada. No es casualidad que se llevó el premio de dirigente del año y ha hecho muy buenos ajustes en los playoffs, primero contra Carolina, luego de perder el primer juego contra Carolina allá en Bayamón, les dio un 4-0 a los Gigantes. Y entonces, luego de dividir honores con Caguas los primeros cuatro juegos, en los últimos dos les dio una pela a los criollos. Stephen Thompson despertó ofensivamente y también hicieron algunos ajustes defensivos para limitar el tiro exterior de Caguas y Bayamón celebroso, y ahora obviamente pues esta primera victoria en la serie con Aguada se vio aplastante, o sea que Cristian ha sido más que consistente esta temporada.
Oye, el factor de cancha, ¿cuán importante es en una serie, si es que hay alguna importancia en la cancha local?
En el caso de Bayamón, pues es un lugar bien inhóspito por la fanaticada. Desde que tú entras por ahí, la fanaticada te está gritando cosas. Y la fanaticada también pone mucha presión en los jugadores de Bayamón, a nivel de que los inspira, porque no se callen, están constantemente ahí vitoreándolos, y si están detrás en el marcador, tratando de apoyarles. A eso tú le agregas que en el caso del rancho, Rubén Rodríguez de Bayamón, al ser más grande, los marcos de referencia para los lanzadores es diferente. El tablero, el aro se ve más pequeño. Hay jugadores que lucen mejor en canchas pequeñas. Te voy a dar un ejemplo. En la serie de Caguas, Alexander Capo, allá en Caguas metía 3-4 triples cada vez que jugaban en Caguas. Pero iba a Bayamón y era 0 gol. No metía ni una. Y hay gente que funciona, sí. En el caso de la Chavalillo Delgado, los marcos de referencia son más pequeños. Es una cancha que se presta para tiradores, igual que la de que el Arkelio allá en San Germán, o lo que era la Inmex Pavilion en un momento. Así que a lo mejor allá en Aguada, el equipo de los Santeros tiene mejor puntería a larga distancia. Y pueden sacarle provecho a este particular. Sí, los marcos de referencia de entre coliseos y canchas más pequeñas, pues puede ser un factor. Y también la fanaticada. La fanaticada en un momento de Aguada era bien rabiosa. También me acuerdo cuando ellos ganaron el campeonato en el 2019. Era una fanaticada efervescente. No sé ahora mismo, hace un tiempo que no voy a Aguada, así que no te puedo decir cómo está la fanaticada ahora mismo allí. Quizás tú me des más luz de particular.
Sí, ha estado en los últimos partidos siendo bastante ruidosa, yo te diría. Y se debe esperar bastante ruido en ese primer partido de la serie final en Aguada.
de la serie final. Así, así lo esperamos.
Oye, Raúl, en cuanto, cambiando el tema, el equipo nacional, ¿te acuerdas que cuando iban a competencias internacionales, el equipo nacional de Puerto Rico era quizás el que más seguidores tenía? ¿A qué tú crees que se deba que no hayamos podido aglutinar un grupo tan exitoso como lo tuvimos hace años?
Esta es una pregunta de mucha profundidad. Porque son muchos factores, ¿eh? Tienes el aspecto de que las categorías menores de Puerto Rico no están produciendo jugadores como sucedía antes. Aquí hay demasiado afán en ganar torneitos que no significan absolutamente nada, pero las categorías menores se han convertido en una industria multimillonaria. Y lo que hacen es jugar, pero no desarrollan jugadores. No hay un programa de desarrollo de fundamentos, juegan demasiado. Entonces, tienes chamacos que miden 6'3", 6'4", 6'5", jugando de centro, porque no hay centro, no hay suficiente gente grande, así que, y no les enseñas a jugar de frente al canasto, no les enseñas a lanzar a distancia, a defender en el perímetro, a manejar el balón en situaciones, a crear de frente al canasto, a pasar. Entonces te convierten en jugadores de 6'4", 6'5", que cuando llegan a los 18, 19 años no tienen posición. Porque a esta altura se supone que jueguen de poingar o jueguen de churingal, o como mucho de alero. Y lo pusiste a jugar de centro y miden 6'3 de estatura. Y perdemos camadas de jugadores en decenas. Porque en las categorías menores les cortan los pies y le amarran las manos. Y que mientras exista ese desastre en categorías menores, no podemos aspirar a tener el próximo José Juan Barea o el próximo Carlos Arroyo o el próximo Piculín Ortiz, porque es que no se sientan las bases para que eso suceda. Entonces se depende demasiado de los jugadores que se criaron y desarrollaron en algún sistema de Estados Unidos. El sistema de Estados Unidos tampoco es como que es el mejor, porque aquí se juega también demasiado en AAU y toda esa guerrilla que tampoco necesariamente abona a un desarrollo de fundamento de juego y de ética de trabajo, como lo hacen en Argentina, como lo hacen en Europa. Y entonces, pues, estamos en desventaja, ciertamente, y de lo mejorcito que hay, pues hay que hacer un escogido. Entonces, a eso súmale que de esos de los mejorcitos que hay, no necesariamente siempre estén disponibles por su compromiso en Europa o si juegan en la NBA, etcétera. O sea, que hay varios factores que afectan ese equipo nacional a efectos del influjo de talento. Yo espero que pues jugadores como Ramsés Meléndez, André Curbelo, Pinzón, el mismo Felipe Quiñones, que lució muy bien ahora los centroamericanos, algunos de esos muchachos puedan ir despuntando y ayudándonos, pero tampoco es como que hay un exceso de talento del cual uno pueda decir: tengo una cantera de 40 jugadores de los cuales puedo escoger. Si no, tengo realmente 15, y si no vienen 3 o 4 de ellos, pues ya empiezo a tener problemas y estoy medio cojo y tengo que escoger del que resta.
Oye, por último, Raúl, la firma de Filadelfia que trae a LeBron James, consiguen a Jaylen Brown, ¿lo hace favoritos a ganar la NBA en el 2027?
No. Deben ser de los equipos contendientes. Y ahora mismo en las apuestas están número 4. Yo creo que todavía Oklahoma City, San Antonio Spurs y los Knicks de Nueva York, que son los campeones, están por encima de ellos, porque son equipos ultra defensivos, muy físicos, meten el tiro largo y tienen química. Filadelfia tiene nombres, pero nunca han jugado juntos. Y la química tú no la consigues en la farmacia de la esquina. Tiene que haber ahora mismo una distribución de roles. No sé si este va a ser un buen equipo defensivo. Estoy seguro que va a tener suficiente artillería para meter la bola, pero defensivamente no lo sé. Tampoco es como que es el LeBron en su pique, el LeBron con 41 años. Jaylen Brown mete la bola, pero no necesariamente es un super jugador defensivo. Eric Maxi mete la bola, defiende un poco, pero tampoco es un as defensivo. PJ Escombia está jovencito, defiende un poco y mete la bola, pero tampoco es que tampoco es un defensive stopper. Joel Embiid es un gran jugador en la pintura cuando está saludable, pero sabemos que ya está arrastrando una rodilla. O sea que, cuidado, porque esto puede ser como los Brooklyn Nets de hace par de años de atrás, que tenían a Kevin Durant, a Kyrie Irving, a James Harden, y todo el mundo decía, wow, este super equipo no hay quien se lo gane. ¿Y qué pasó con ese equipo? Absolutamente nada. Y ya hemos visto ese cuento varias veces y no rinde fruto. Así que no se le esté echando mal a Güero al equipo de Filadelfia, ojalá sea exitoso, pero si tú me preguntas si es el favorito, pues para mí no lo es. Sí debe estar entre los top 6 favoritos en la NBA, y como te dije, en las apuestas lo tienen cuarto, pero ojo, porque tiene mucho camino que por recorrer.
Raúl, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino, y te estaremos llamando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Seguro, sí. Siempre a tu orden, Rafi. Un placer compartir con usted.
Muchas gracias, Raúl, y buenas noches.
Bueno.